Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, espero que estén bien aquí a las 8 de la mañana, ya con el primer trabajo antenístico realizado por la brigada Benito Vidiella. Fíjense ustedes qué diferencia, es que cómo se nota el sonido, qué diferente. Pues ya verán ustedes cuando llegue el viernes. ¡Qué maravilla! En la ciudad de Sevilla, además de la limpieza de antenas, ya saben ustedes, se viene produciendo la convocatoria taurina de la maestranza de la Feria de Abril. Y el sábado vivimos un momento, pues casi yo diría que epopéyico, cuando un torero con todas las letras, Manuel Escribano, al que un primer toro de Vitorino le había corneado el muslo, después de suturarse el muslo con anestesia, lo cual porque él dijo, no me durmáis que yo quiero volver, y con la pierna vendada, eso lo hace ya solamente un superhombre, salió a torear el sexto de la tarde, lo recibió a Portagayola, lo banderilleó y le cortó dos orejas. Ese tipo de gestas, enloqueciendo a una plaza, se hacen cuando uno lleva adentro, primero, esos valores del toreo, que le son inherentes, indudablemente el valor, el pundonor, el orgullo, el deseo de triunfar con toda la nobleza, con toda la nobleza posible. Algo que nos dejó a todos, bueno, absolutamente impresionados. Pero en fin, vamos a ver la actualidad de este lunes 15 de abril, ¿cuál es? Pues que esta madrugada se ha reunido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para debatir sobre el ataque de Irán contra Israel, que saben ustedes es la noticia de las últimas horas. Como es habitual, no ha habido resolución de condena por los vetos de siempre. El ataque iraní de este fin de semana ha sido el más anunciado de la historia bélica mundial. Todo el mundo estaba avisado, pero no ha dejado de ser un ataque masivo. 350 proyectiles, drones, misiles balísticos, crucero. Que Israel y sus aliados hayan conseguido interceptar, destruir esos proyectiles no quita gravedad a lo ocurrido. Es la primera vez que Irán ataca directamente el territorio israelí, pero no ha dejado de hacerlo a través de sus actores en la zona. Hezbollah, Hamas, los hutíes en Yemen, las milicias en Irak y en Siria. Todos son peones alimentados, sufragados por Irán. Y el ataque desde este fin de semana no solo se ha lanzado desde territorio iraní, sino desde las bases en alguno de esos países. No ha conseguido los objetivos militares, pero ha sido una demostración de fuerza estratégica. Ha mostrado gran influencia Irán en la zona. E Israel, al que Shlomo Ben-Ami calificó el otro día aquí, en nuestra entrevista, de un chalé en medio de la jungla, que es una definición me parece absolutamente perfecta, se ha apuntado un éxito indudable, que es la capacidad para hacer frente a esa lluvia de misiles. Y eso ha reforzado su prestigio militar. Hará un gran negocio vendiendo su sistema de defensa antiaéreo, pero además ha contado con el apoyo de los aliados de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Jordania incluso. Todos han participado en la defensa del espacio aéreo israelí. Y los países occidentales se han vuelto a cohesionar, al menos temporalmente, en apoyo de Israel, ¿no?, que es la única democracia de la zona. La gran pregunta que ustedes hacen y me hará, y yo la transmito a quienes me la pueden responder, es que ¿qué va a pasar ahora? Toda la comunidad internacional está movilizada para evitar una mayor escalada en el conflicto. Irán dice que ya, bueno, con eso da por concluido el ataque, que justificó como una respuesta al bombardeo de su consulado en Damasco el 1 de abril. Y todos los líderes occidentales han hecho un llamamiento a la contención, cuyo destinatario principal es Israel. No sé, habrá respuesta israelí, pero no parece que inmediata. ¿Y España qué ha hecho? Pues miren, España ha salvado su imagen, imagen internacional, gracias a la oposición y a la reacción impecable de Feijóo. Pero el presidente del gobierno de España ha hecho el ridículo. Esta especie de Miss Mundo, de barrio, que tenemos en la Moncloa. Le dijimos el viernes que la gira de Sánchez a favor del reconocimiento del Estado palestino no podía ser más absurda y más inoportuna. y le ha dejado el ataque iraní, le ha dejado a Sánchez colgado de su brocha. Ya todo el mundo occidental está en su sitio. Y este está en otro. Y se vio la noche de autos. Mientras países de nuestro entorno, con más fuste, que España condenaban sin reservas el ataque iraní contra Israel, Sánchez hablaba de seguir con preocupación unos acontecimientos. Vamos, un acontecimiento de 350 bombas lanzadas contra Israel. Y el ridículo fue tan notable que horas después Sánchez se vio obligado a corregirse, condenar el ataque iraní, pero sin decir quién era la víctima. Porque decir que Israel es víctima te obliga a solidarizarte con ellos. Vamos, ya está, le da un parálisis si tiene que solidarizarse con los judíos de Israel. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí de momento. Que veremos por dónde evolucionan los acontecimientos. En España, pues, recta final de las elecciones vascas, que son las primeras de las tres que hay de aquí al verano. Hoy es el último día en que se pueden publicar encuestas, todas son coincidentes, el PNV ganará en votos, Bildu ganará en escaños, más o menos, ¿eh? Más o menos vienen a decir eso. Bildu sería el grupo más grande del Parlamento Vasco, pero eso no quiere decir gobernar. Si llega a los 30 y el PNV se queda en 28, el Partido Socialista tendría 10, el PP podría sumar 7 u 8 y luego Sumar, Podemos, Vox se quedan fuera del Parlamento. Claro, y usted también a lo mejor puede que se haga una pregunta. ¿Cómo un partido heredero de terroristas puede ser el mayoritario de la sociedad vasca? Pues porque ha contado con dos grandes, poderosos agentes electorales, que son el PNV y el PSOE, que se merecen todo lo que les pase. Lejos de haber exigido a Bildu el obligado repudio de la ETA, de la violencia terrorista que Bildu tanto legitimó, pues PNV y PSOE le han tratado como otro partido más, que bien, han negociado con ellos, han pactado con ellos, el PSOE le ha colocado, le ha dado, le ha regalado la alcaldía de Pamplona. Los han normalizado tanto que ahora son mucho más modernos, más cool, que los rancios señorones del PNV, ¿eh? Y por eso les van a ganar las elecciones. Bildu se ha comido toda la izquierda que en su día fue Podemos. Oiga, Podemos llegó a tener 11 diputados en el Parlamento Vasco. Pero es que además le ha robado el voto al PNV. Y un poquito también le ha rebañado al Partido Socialista. Si esos datos se confirman, la noche de las elecciones, la noche del domingo, ya pueden los dirigentes del PNV tirar a la ría a Antonio Ortúzar, que es el principal responsable de la desastrosa estrategia del PNV durante estos años. Bueno, y luego viene la catalana, con un reparto tan endemoniado que ya veremos, ¿eh? Todavía no ha comenzado la campaña y algunos ya empiezan a trabajar en la idea de la repetición electoral, no lo digo más. Hoy hablaremos con Salvadorilla. Y hoy también hay novedades sobre los negocios de la esposa del presidente del gobierno, a la sombra de su poder. Lo más llamativo es el despliegue del diario El País, que no ha dedicado una palabra hasta ahora al asunto. Hoy le dedica dos páginas a tratar de demostrar, por ejemplo, que no hay nada irregular. ¿Qué ha dicho el Pravda del sanchismo? Que es un problema de imagen. Bueno, no será delito, pero es mucho más que un problema de imagen. Es un problema de ética. No se pueden hacer negocios a la sombra del poder. No es admisible, no es ético, no es presentable. Y hoy aparece otro cliente más de los cursos de Begoña Gómez. Se trata de José María Torres, dirigente de una asociación empresarial que pretende hacerle la competencia a la COE y a Cepyme. Begoña Gómez acudió a la presentación de esa asociación con Pyme. Pero además el gobierno pretende cambiar por ley la representatividad empresarial en el ámbito de las pymes y la medida pretende mermar la interlocución de la COE en el diálogo social y dar entrada en ese diálogo a la asociación patrocinada por la esposa del presidente. Bueno, ya me explicarán ustedes.